Lo que designamos como experiencia de vida deriva de tres factores: la receptividad de lo que nos precede, la construcción de lo que vamos siendo y la anticipación proyectiva de lo que podemos llegar a ser. Esta experiencia de la vida no es única para todos los humanos, aunque todos portemos lo esencial común. Cada uno de los individuos y de los grupos otorgarán primacía a uno de esos tres elementos de memoria que recoge y actualiza, de novedad creadora o de anticipación utópica. Cada geografía, cada universo cultural segregará esa imagen, esa experiencia. Tampoco es permanente en cada una de esas geografías o áreas culturales. ¿Cada cuánto tiempo cambia esa experiencia colectiva de la vida? ¿En cada generación? ¿Y cuántos años dura una generación? ¿O se trata de un cambio tan de fondo que solo acontece tras siglos de vivir en una dirección? Estos serían los llamados cambios de era tal como se les ha designado hasta ahora: era antigua, media, moderna, contemporánea. Se han distinguido los cambios que acontecen dentro de una época, cuando ésta permanece idéntica a sí misma en lo fundamental, y los cambios de época que tienen lugar cuando ésta es alterada en sus fundamentos. ¿Dónde estamos nosotros? Leves retoques de una conciencia moderna, desilusionada ante sus fracasos o herida por sus inhumanidades, o realmente estamos ante un mundo absolutamente nuevo. El cristianismo se va insertando en esas experiencias de vida y se inserta con tres grandes elementos constituyentes. Primero, la memoria, cultivo de los elementos objetivos de la revelación divina. Segundo, con los elementos de vida, de acción, de fidelidad, de creatividad personal. Y en tercer lugar, por la integración o rechazo de lo que cada cultura va dando. Eso hace la distinta implantación según la primacía que tengan cada uno de esos tres elementos. Con ello vamos teniendo las sucesivas figuras históricas del cristianismo. Figuras históricas del cristianismo que, para quienes lo miren desde fuera, parecerá que son fases sucesivas que no tienen nada que ver. Y se dirá, el cristianismo de orígenes en la Alejandría del siglo III nada se parece al cristianismo de Ignacio de Loyola en el siglo XVI. Para quien lo vive desde dentro, la percepción es distinta. Es la percepción de la misma raíz, de la misma savia, del mismo tronco que echa ramas distintas, flores distintas y frutos distintos. La implantación del cristianismo en la Europa del siglo XX ha sido compleja. De manera especial, si ahora nos referimos al catolicismo, vivió con el gran trauma de finales del siglo XIX, el Concilio Vaticano I, que, a pesar de que solo formuló una serie de afirmaciones fundamentales, creó en la conciencia europea un malestar, justamente por el tema de la infalibilidad, que si es verdad que no pretendía sustituir ninguna inteligencia ni ninguna acción histórica, la broma del tiempo desde las cancillerías de Berlín a París decía: si alguien es infalible y piensa por todos, se acabó el pensamiento y no es necesario el pensamiento. Esa especie de disgusto de fondo genera en la Iglesia Católica toda una serie de movimientos, que será el movimiento bíblico, litúrgico, ecuménico, misionero, que desembocan en el Vaticano II, que se comprende a sí mismo como voluntad de acogimiento, de diálogo con esa modernidad. Podremos decir que la cultura moderna ha llegado como evidencia, entusiasmo e imperativo hasta los años 70-80, y que a partir de esa fecha comienza esa nube tan nebulosa como real que es la postmodernidad. Podríamos añadir quizá que el gran acontecimiento histórico del catolicismo primero y del cristianismo después fue el Vaticano II, como expresión pública de su voluntad a compasar conciencia cristiana y conciencia moderna, dando signos de un entusiasmo por esta conciencia moderna que a muchos, especialmente, y esto hay que recordarlo ahora, a ortodoxos, miembros de la Iglesia griega y del protestantismo, les pareció excesivo y hasta ingenuo, sobre todo referido a la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo. Y que justamente ese aprecio católico a la modernidad estaba teniendo lugar cuando ésta entraba en crisis. Era rechazada desde muchos aspectos y mostraba ya signos de agotamiento. En los finales de 1960 estaba entrando en crisis la cultura moderna y una filosofía donde las categorías de totalidad, de universalidad, de progreso, de paz definitiva, de justicia real para todos, de sentido sedimentado en los grandes relatos del origen, habían perdido su última evidencia. Consiguientemente, entre esas revoluciones que se habían llevado a cabo, el paraíso no quedaba ya situado en el origen de un principio divino creador, sino en la inocencia y fidelidad de una nueva patria que se había esperado que creara o bien el progreso técnico o bien la revolución social. Ese decenio, del 60-70, va a estar determinado por tres potencias en juego. Primero, el peso del siglo anterior que pujaba por afirmarse definitivamente. Segundo, el desafecto inicial de las conciencias al ver los costos de las revoluciones y el olvido de los millones de víctimas que había llegado consigo. Y el tercer elemento, el anticipo utópico de otras propuestas que, sin negar muchas de las conquistas anteriores, abriese un mundo nuevo. Y ahí es donde parece que estamos hoy. Es curioso, para concluir este primer punto y comenzar a pasar al segundo, que el título Fin de la Modernidad aparezca en tres autores tan distintos. Recuerden los colegas de filosofía, Gabriel, Juan. Husserl, en 1935, publica su famoso texto La crisis de la humanidad europea y la filosofía. Poco después, el año 49, Romano Guardini publica otro libro clásico, El fin de la modernidad. Y en 1985, Bátimo, en un horizonte absolutamente distinto, publica otro libro con ese mismo título. Pasamos, por tanto, a decir una palabra sobre la modernidad y el cristianismo. Curiosamente, el término modernidad es la expresión dialéctica de la vida humana que es tiempo, por tanto, un haber sido, un estar siendo, un esperar ser. Un hoy que es precedido de un ayer. ¿Qué relación existe entre ambos? ¿Cómo perdura el ayer junto al hoy? ¿Y cuál es el peso del hoy frente al ayer? ¿Lo recoge y conserva o lo rechaza y niega para poder afirmarse como propio presente? El binomio Antiquitas-Modernitas acompaña toda la historia espiritual de Occidente, la religiosa cristiana y la cultural social. El término modernus, todos lo saben, deriva del adverbio latino modo, que significa en el instante, ahora, en contraposición al eri, ayer por la tarde, hace poco. Moderno significa, por tanto, el ahora histórica del presente contrapuesto a lo que ha precedido. Y noten, el cristianismo surge de esta dialéctica entre una realidad anterior que le precede, pero que es trascendida y con ello de alguna forma anulada. La experiencia de Jesús como realizador de una alianza nueva y definitiva con Dios deja fuera de juego la alianza anterior. No nos percatamos que en el punto de partida del cristianismo hablamos de Nuevo Testamento y de Antiguo Testamento, es decir, de una modernidad que deja fuera de juego a un tramo de la historia salvífica y a la historia de un pueblo. De ahí que los cristianos serán designados como un tercer hombre nuevo frente a dos expresiones viejas de humanidad, el hebreo y el griego en un sentido, o el judío y el gentil. El término modernus lo encontramos por primera vez en el año 494-495 en las cartas del Papa Gelasio. Y ahí ya tiene su sentido específico. Es una conciencia nueva de grupos que quieren diferenciarse netamente tanto de la antigüedad clásica como de la propia Iglesia del origen. Esta contraposición entre lo que precede y lo nuevo que surge como alternativa al anterior va a determinar la vida de Occidente en filosofía, en lógica, en pedagogía y en las artes. Y aquí nos vamos a hacer ahora la historia de lo que sobre todo va a afirmarse en los siglos XIV-XV, la gran lucha entre los antiqui y los moderni. Curiosamente, Santo Tomás, que en un momento dado había sido el gran moderno frente a la tradición agustiniana, a partir del siglo XIV, con Ockham y su escuela, van a ser considerados como los antiqui. Los moderni van a ser Ockham y la generación de científicos y de lógicos. Se van a llamar moderni terministi nominales nominaliste. ¿Dónde aparece prácticamente entera toda la gran cuestión de la posmodernidad en la alternativa entre realidad y lenguaje, el linguistic term? La cuestión de fondo es ya la relación existente entre la realidad y la palabra. ¿Tenemos realidades bajo las palabras o solo tenemos sonidos a los que no corresponde nada detrás? ¿Existen la humanidad, la verdad, la belleza, el sentido, el ser en una palabra? Lo que Platón llamaba ideas, más o menos, o solo existen voces, lenguaje. Con el olvido o la distancia de las ideas universales van a aparecer las cosas particulares y el saber sobre cada una de ellas en su singularidad. Aparece la ciencia en un sentido y la política en otro, la libertad del individuo más allá de la comunidad y el creyente frente al Evangelio más allá del Papa. Y Ockham pone en marcha no solo una nueva visión de la realidad, sino una nueva visión política. Aquí tenemos anticipado ya en fragmento las brignas de lo que la posmodernidad va a proclamar siglos después. La voluntad frente a la inteligencia pasa a primer plano. La voluntad de Dios funda el bien y el mal sin que aparezca el fundamento objetivo de esa bondad o maldad y tengamos que preguntarnos si las cosas son buenas porque Dios las quiere o las quiere porque son buenas. El voluntarismo va a determinar una actitud cristiana enfrentada a unos decretos de Dios cuya razón objetiva no aparece. Por ello, la lógica cristiana se quedará casi sin fundamento racional que una el querer de Dios y el querer del hombre. No es posible la metafísica ni del ser ni del sujeto. Ahí aparece ya lo que en nuestro momento va a ser cuando se diga que nos queda el lenguaje que se dice a sí mismo, el lenguaje que habla por sí solo, die Sprache, sprich, que dicen los alemanes, o todo lo que el estructuralismo ha dicho en ese posthumanismo francés. Es el fin del ser, de la verdad, del sentido, del fundamento. Volveremos luego, cuando aludamos a el nihilismo. La frase muerte de Dios no es solo una afirmación teológica, sino sobre todo una afirmación metafísica y antropológica. Justamente a finales de esa Edad Media van a aparecer las designaciones vía moderna, a la que nos referimos, devocio moderna, y ahí tienen como gran símbolo el Kempis, la imitación de Cristo, que es un enfrentamiento con los grandes figuras de los místicos del Rin, que habían establecido una interconexión entre mística y metafísica. Los hermanos de la vida común, a los cuales pertenece Erasmo de Rotterdam, van a volver la mirada a la historia, a la vida concreta de Jesús, a su humanidad, a su mensaje, más allá de toda metafísica. Y con eso se inicia una deriva hacia la relectura moral, casi meramente historicista, del cristianismo. En esa secuencia no se puede decir que Lutero sea realmente un hombre moderno en este sentido, porque justamente lo que él hace es un retorno hacia atrás, saltando sobre la Edad Media como desfiguradora del cristianismo, para volver a conectar con la hebraica veritas, con la verdad originaria. Esta sugerencia es solo para decir cómo la cuestión modernos antiguos se gesta en la Edad Media. Sin embargo, digamos ya, lo que para nosotros es modernidad es otra cosa. La era que luego vamos a llamar moderna es el resultado de un conjunto de movimientos, ideas y propuestas convergentes ordenadas a crear un mundo nuevo, nacido desde sí mismo, con fundamentos y asideros distintos de los que había ofrecido tradicionalmente el cristianismo a la filosofía, a la cultura, a la sociedad y a la política. No se va a tratar de negación de algún dogma cristiano, o de un aspecto de la moral, o de parte del Evangelio, sino de una implantación fundamentalmente nueva del hombre en la realidad, con él como centro de decisión. A la pérdida de credibilidad y de vigencia del orden anterior van a cooperar las guerras de religión, la pérdida de credibilidad del papado convertido en régimen político de este mundo, la sumisión de los propios grupos de la reforma a los respectivos soberanos políticos, el principio del establecimiento del principio cuyos religio, ellos religio, se tiene la religión del príncipe al que se pertenece. Ahora, lo que vamos a llamar conciencia o experiencia moderna va a ser fruto de tres grandes proyectos, que solo enumero y que, por supuesto, no explico. La Ilustración, y aquí nos referiríamos a un nombre y a un texto, la Ilustración es Kant, y hay un texto famoso de diciembre de 1784, respuesta a la pregunta, ¿qué es Ilustración?, que en alguna forma va a quedar como símbolo y cuyo primer párrafo va a quedar como programa y que leo sin más. La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapere aude, atrévete a saber, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la Ilustración. Este párrafo es un mundo. Son de esas pequeñas afirmaciones que dejan fuera de juego a bibliotecas enteras. Ten el coraje de servir de tu razón y, segundo, haz uso público, es decir, político, de tu inteligencia. El segundo gran hecho generador, por supuesto, es la Revolución Francesa, precedida, por supuesto, por toda una serie de movimientos, y el gran símbolo es la enciclopedia, o el diccionario razonado de las ciencias y de las artes, dirigido por Diderot y D'Alembert entre 1751 y 1772. Fíjense que ninguno de estos dos movimientos hasta ahora es un movimiento directamente contra el cristianismo. Puede ser contra iglesia, trono y altar y situaciones, pero ni Kant en principio, ni la Revolución Francesa van a ser un ataque directo y frontal al cristianismo. El tercer gran factor creador de la era moderna es la ciencia. Las ciencias positivas como la matemática, la física, la biología. Es lo que va a cambiar el mundo. Y ese cambio del mundo y de la relación del hombre con la materia, con el cuerpo, lo que la medicina y la sanidad, derivadas por supuesto de lo que la biología y la bioquímica han hecho posible, va a hacer que desaparezca la evidencia del lugar de Dios en el mundo, que es la cuestión que a partir de ese momento, Dios sí, pero ¿dónde aparece, dónde se le encuentra, desde dónde llama, cómo responder? La ciencia moderna no ha desplazado objetivamente la religión, pero la ha dejado sin un lugar claro para encajar su propia palabra sobre el hombre. ¿Cómo hablar al hombre de su sentido y destino posibles desde Dios cuando se pierden o oscurecen las categorías de gratuidad, de gracia, de pasividad, de culpa, de perdón, de memoria del pasado, de la nostalgia de lo totalmente otro, del valor sin precio, de la misericordia y compasión? Esto es lo que está en juego. Esa especie de tejido del sujeto humano en el cual el bordado de la fe se insertaba directamente. Si ese tejido desaparece, ¿cómo hacer? Estas percepciones trascendentales, que no son actos o partes del hombre, sino determinaciones esenciales de su ser espiritual, eran el soporte antropológico de la comprensión cristiana. Hoy estamos todavía a la búsqueda de un sujeto de la religión que, partiendo de ese mundo, se comprende a sí mismo en un horizonte de trascendencia. En la hora de redescubrir a Dios creador desde dentro del hombre, un hombre que es a su vez creador con Dios. Este, por ello, le va guiando desde su interior en el ejercicio de su libertad y su voluntad. La fe en Dios no es la conclusión de ninguna estructura material del hombre fijada por la ciencia, sino de la revelación que él hace de sí mismo por amor y de la respuesta del hombre a él en el amor. Nos movemos aquí en un mundo de relaciones no de necesidad, sino de libertad, una libertad fundada en realidad y abierta a una posibilidad de absoluto. La conciencia moderna, por tanto, es el resultado de estos tres grandes universos nuevos: revolución, ilustración, revolución francesa y ciencia, que han tenido su prolongación o expresión en masas a través de los movimientos sociales del siglo XX. Justamente cuando uno mira la historia, oyendo a Kant en 1794, parece una voz aislada. Medio siglo después es la voz común. Cuando uno lee a Nietzsche en 1898, parece un grito estentóreo y extraño. Un siglo después es la voz común. Enumero ahora solo, y lo tienen ustedes en su esquema, lo que llamo alumbramientos y deslumbramientos de la conciencia moderna. Déjenme que subraye las dos palabras. En lo que tiene de positivo la primera, y por tanto de evidente, y en lo que tiene de problemático, de negativo, lo segundo. Un descubrimiento es una conquista. Llevado al límite es una ceguera. A eso es a lo que aluda. Y leo simplemente esos acentos nuevos. Primacía otorgada a la razón. Pero la historia espiritual de Occidente había el neuma, el espíritu, el nous. Y los medievales distinguían claramente la inteligencia de la ratio. En esta fase se va a acentuar la ratio en la medida en que se refiere a lo inferior a ella, dominable en el orden material, positivo, instrumental, con la tentación de erigir esa forma o ese ejercicio de racionalidad en criterio de otras ejercitaciones igualmente razonables. Segundo acentuación, la naturaleza como realidad cerrada en sí misma. A partir de un momento dado, por aquello de que la naturaleza es lo común y universal, se va a privilegiar la razón natural, el derecho natural, el orden natural. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con la historia? ¿El hombre es naturaleza o es historia? ¿Es realidad o es cultura? El tercero, el carácter absoluto del individuo. Se entiende que después de procesos de emancipación y de liberación de un individuo que hasta entonces había quedado como masa bajo las minorías dominantes, se haga una afirmación absoluta del individuo. Pero no existe individuo sin prójimo, no existe individuo sin comunidad. Esta tarde oiremos a don Gabriel Amengual, que tiene un bellísimo libro sobre el análisis del individuo y el prójimo y el angostamiento que esa conciencia moderna ha hecho. Otro aspecto, la dimensión pública de lo humano. A partir de este instante, el hombre no es solo el miembro de una familia o el que individualmente toma decisiones, sino el que ejerce públicamente su razón y, por tanto, se va a definir como ciudadano, Esa es su identidad primordial y el resto se verá cómo se integra en su ciudadanía. Otro aspecto acentuado es la moral como realidad suprema desde la vida humana. La moral, si uno lee a Kant, es como ese fiel de la balanza en cuyos dos platillos están por un lado la metafísica y por otro lado la religión. Y en última instancia Kant terminará, si no aboliendo, por supuesto, tiene más de 400 citas bíblicas en sus obras, sin embargo, reconduciendo la religión al cumplimiento de nuestros deberes para con Dios. Los fenomenólogos, aquí está Juan de Dios, nos dirán eso es, si no la perversión de la experiencia religiosa, sí, desde luego, su anestesia. Desde la primera vez que leí la famosa obra La religión dentro de los límites de la mera razón, me llamó la atención una frase donde Kant dice: a mí no me interesa lo que Dios haya hecho por mí, sino lo que yo tengo que hacer por Dios. Con lo cual aparece la negación de la gracia que nos precede frente al deber que nos sigue. El texto literal es: la verdadera religión no ha de ser puesta en saber o profesar lo que Dios hace o ha hecho para que nosotros lleguemos a la beatitud, sino en aquello que nosotros hemos de hacer para llegar a ser dignos de ella. Es una reducción antropológica, moral, en orden a la conquista de una beatitud. Si uno lee la historia religiosa de la humanidad, en sus mejores exponentes, eso es una reducción moral que cualquier hombre religioso habría rechazado. Y lo último, desacralización de Dios por su reducción moral. Y esto es tan fundamental que el final del siglo XIX, Nietzsche lo va a decir, mi lucha es contra el Dios moral. Y evidentemente contra el Dios moral de Lutero, que le necesita para atender un Dios gracioso que le arranque a la condenación, o de Kant, que le necesita para que la justicia al final se afirme. Nietzsche, quien rechaza el Dios moral, el Dios límite, el Dios de lo negativo, el Dios de lo pobre, que no incluya lo fuerte, lo poderoso, lo sano. Ven, esto que son grandes alumbramientos, en un cierto sentido, cuando son llevados a límites, deslumbran y impiden percibir la complejidad del humano en esa experiencia posmoderna. Ahora viene a continuación un punto que dice sospechas, silencios, ausencias. A partir de estos movimientos de conciencia van a obtener la primacía en la vida humana unos universos nuevos con rechazo de otros. Frente a historia, tradición y autoridad van a prevalecer la naturaleza, la razón, el individuo, lo que son realidades patentes a todos, no propias de nadie, universales. Así en adelante, el adjetivo natural, dije, es santo y seña de todo. Y aparecen las contraposiciones con lo que eran el vocabulario y las afirmaciones centrales del cristianismo. Unas veces se van a poner estas dos palabras una junto a otra, estos binomios que voy a enumerar, y otras veces se van a plantar como alternativa. Frente a la gracia, la naturaleza. Frente a la revelación, la razón. Frente al sacramento, la moral. Frente a la iglesia, la comunidad civil. Frente al feligrés, el ciudadano. Frente al reino de Dios con un contenido teológico, el reino de Dios derivado de la justicia interhumana. Frente a la escatología, fruto de esperanza teologal, la consumación de la historia, primero por la justicia republicana, Kant, y luego por la revolución social. Ven, por tanto, la conciencia cristiana va a estar ante la tarea de integrar ese binomio en sus dos, ver cómo se extienden y se extiende la conciencia y cómo se hace un proyecto sin que esas realidades queden integradas. La fórmula límite de una negación de esas dimensiones de revelación, de gracia, de iglesia, de sacramentalidad, de autoridad, es lo que se va a llamar en teología liberalismo, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que es liberalismo en política. En este sentido, por ejemplo, Newman, que era un gran liberal, tiene una obra clásica que se llama Contra el liberalismo, en ese sentido teológico. Me voy a permitir solo subrayar un aspecto, digamos, de una enorme, una profunda ausencia en toda esta gran epopeya. En todo gran cambio histórico, sea reformador o revolucionario, hay una nueva posición u ordenación jerárquica entre estos tres elementos constituyentes de la vida humana. El pathos, digan cuerpo, digan corporidad, digan sentimiento, digan sufrimiento, digan corazón. El ethos, valor, ley, norma, moral. Y el logos, racionalidad. El hombre de cada momento histórico es el resultado de la coordinación entre estos elementos. En cada uno de nosotros se ejerce la supremacía uno de ellos y los otros dos quedan unas veces integrados y otras excluidos. En la era moderna a la que nos estamos refiriendo ha tenido lugar la primacía del ethos como expresión de la libertad, de la actividad y de la autonomía del hombre. De ella derivaba la voluntad de eficacia, de conquista, de acción, entendida en la línea de la justicia. En segundo plano venía el logos como voluntad de verdad, de sentido y finalidad escatológica. Frente al primado del ethos en Kant, seguirán los nuevos acentos a favor del logos, comenzando por Hegel. El pathos apenas ha encontrado valoración alguna positiva en esta fase histórica. Con pathos entiendo aquí la pasividad, la receptividad, la negatividad, aquella abertura o oquedad del hombre que abre en su interior un espacio manifiesto, en sus abismos para los cuales el hombre no tiene palabra ni poder para llenarlos, y que sin embargo son un grito desde el silencio, una espera desde el vacío, una llamada desde la soledad. La autonomía del hombre es algo más que la propia potencia activa, como capacidad de diferencia frente al otro o de emancipación contra los poderes dominados. La abertura al otro, la solidaridad de destino, la capacidad para cargar con el prójimo y velar por su vida, la extensión de nuestro ser hasta su dolor, el amor que nos hace capaces de asumir el destino del prójimo, todo esto no estaba en el primer plano de esta comprensión moderna del hombre. La actividad dejaba en el silencio la pasividad. La felicidad era vista como una llanura sin valles ni abismos. Sin embargo, en ese mismo siglo, voces aisladas de poetas y filósofos habían integrado también esa dimensión como igualmente constitutiva y fecunda. Un gran poeta inglés, ya romántico, John Keats, nos hablará de la capacidad negativa. Él dice, la pasión de mi alma por ser no solo desde mí, sino desde otro, con otro, en favor de otros. Y un filósofo italiano, Rosmini, elabora lo que llama el principio de pasividad. Y aquí hay que recordar que el cristianismo ha nacido de una pasión y que su logos, en última instancia, ha nacido definitivamente de una crucifixión. El hombre es lo que puede ser y hacer, pero sobre todo lo que puede llegar a ser en sus manos. No subrayo esto más, una monografía reciente con el título Passivität aus Passion, Sur Problem Geschichte en el categoría non grata, pasividad a partir de la pasión, dice lo siguiente: el ethos y el logos proceden del pathos, y este pathos es el que acontece en la pasión de Cristo. A partir de la filosofía crítica trascendental de Kant, el hombre es considerado válido y valioso principalmente en cuanto está determinado por su actividad y libertad. Y con ello se olvida fácilmente el hecho real de la pasividad que aparece, por ejemplo, en la corporidad, en la pasión, en el dolor y en el amor. Es solo un apunte de uno de los silencios que este descubrimiento entusiasmado de lo humano lleva consigo. Habría un punto que es cómo ha reaccionado el cristianismo frente a esta nueva conciencia moderna, efectivamente de manera muy compleja, y sobre todo desde el punto de vista del catolicismo, no ha habido prácticamente hasta el siglo XX unas actitudes de autoridad, no solo de personas individuales, que entrasen a fondo en un diálogo con ello. Ha habido innumerables personalidades aisladas. Pasamos al punto tercero, la experiencia posmoderna. Final de los sistemas de unidad y estallido de los pluralismos salvajes. En 1979 publicaba el filósofo francés Lyotard su libro La condición posmoderna, y con él se iniciaba el diálogo o discusión sobre la situación del saber en las sociedades superdesarrolladas y superespecializadas. Hasta ahora habíamos tenido grandes marcos de referencia para establecer unidad y coherencia entre los distintos saberes y ofertas de sentido para la vida humana. Se nos habían ofrecido grandes ideas, ideales y relatos para comprenderla. El primero, el cristiano, la orientación desde un origen amoroso, creador y redentor. Segundo, la emancipación por la ciencia en la ilustración. La teleología o marcha del espíritu hacia el absoluto en el idealismo. La liberación de la humanidad por la revolución del proletariado en el marxismo. La felicidad de todos con la riqueza y abundancia de productos lograda por el capitalismo. Todos esos grandes proyectos comienzan a perder credibilidad. Las sociedades posmodernas son el resultado de la elevación a dioses y poderes de cada uno de los grandes órdenes de realidad absolutizado, cerrado en sí mismo. Ciencia, política, mercado, diversión, información. Cada uno de esos universos tiene su lenguaje y a la pretensión de unidad generadora de sentido han sucedido los pluralismos, politeísmos, identidades absolutizadas. Al anhelo de unidad en lo humano para los humanos ha sucedido el reconocimiento de una diversidad absolutizada y a veces incomunicable. Este hecho referido al orden de la unidad, al orden de la reflexión sobre la unidad de la conciencia y la coherencia de los saberes, va unido a un sentimiento de desilusión moral, social y política. Las grandes utopías, dije, no se han logrado, las promesas no se han cumplido, los sacrificios han sido en vano. El empeño político y militar por llevarlas a cabo en el siglo XX ha supuesto millones de víctimas. Ese gran analista de la situación literaria contemporánea, Georg Steiner, en un texto significativo, A la sombra de las luces en el sentido de ilustración, explica y se pregunta cómo es posible que en Europa hayan perecido más de 50 millones de personas como resultado de las guerras, hambres, exilios, deportaciones, campos de concentración, desde la guerra del 14 hasta la última de los Balcanes. Todas esas sombras han tenido lugar como resultado de las luces, con lo cual hay que volverse a preguntar por la humanidad o inhumanidad también inherentes a esos proyectos. Esta gran desilusión respecto de la validez de esos heroísmos y esas revoluciones ha llevado consigo una especie de salto al límite en las nuevas generaciones para desistir de todo ello, atenerse a la inmediatez, al fragmento, a lo disponible y a lo útil para el instante. Dicen, pedir a la vida más sería desorbitado y no contentárselo con medida del día sería insolente. El aposentamiento plácido en la finitud, que reclamaba hace años don Enrique Tierno en aquel volumencito que es el agnóstico, se ha convertido en una evidencia colectiva. Los hechos actuales siguen aquellas ideas. Se ha realizado una vez más el adagio de los Vedas, la praxis sigue a la teoría como la rueda del carro a la pezuña del buey. Sin embargo, la verdadera raíz de la posmodernidad es el nihilismo. Esta tarde nos hablará don Gabriel Amengual, gran analista de este hecho. Lo que tiene más propio y peligroso es lo que hereda de finales del XIX, diagnosticado por Nietzsche como previamente existente o decidido por él, porque en el famoso texto de Nietzsche sobre la muerte de Dios no acabamos de saber si él describe un hecho que comprueba o decide un hecho que reclama. Él no dice simplemente que Dios haya dejado de existir, no. Dice que ha dejado de tener peso en las conciencias por la decisión que nosotros hemos llevado. La fórmula no dice que Dios no exista, sino que ha dejado de tener luminosidad y potencia generadora para nosotros. Él se ha retirado decididamente, dejándonos a nosotros remitidos a nuestra exclusiva posibilidad y a nuestra sola responsabilidad. No voy a leer el texto famoso cuando dice: ¿qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde va la tierra ahora? ¿A dónde vamos? Pero lo fundamental de esta afirmación de la muerte de Dios no es solo que la palabra Dios aparezca, sino que con ella han caído y han dejado de tener peso las realidades suprasensibles desde las cuales y a partir de las cuales las realidades sensibles, el hombre y el mundo, eran luminosos. El ser, la verdad, la belleza, la esperanza, el futuro, el fundamento. Cuando nos encontramos en nuestros días como libros como Gianni Vattimo, Adiós a la verdad, la pregunta, y en otro lugar diga, hay que sustituir la verdad por la caridad, la pregunta es, ¿qué acontece cuando en esos proyectos de caridad nos encontramos con propuestas humanas absolutamente contrarias y absolutamente alternativas? Para ir ateniéndonos al horario, miremos ahora qué rasgos de esa comprensión implícita de Dios va arrastrando esa modernidad y que llega prácticamente hasta nuestros días y que aún no hemos superado. Yo enumero ahí una serie de aspectos que a mí me parece que han tenido lugar y que han dejado la percepción de Dios situada en un sitio que no es el suyo y que, por tanto, que hacen imposible percibirle en su real divinidad divina y no simplemente en la medida en que encaja como valor, como principio, como instrumento de nuestra propia vida. Y ahí enumero, desacralización de Dios. El hombre religioso siempre ha percibido a Dios como perteneciente a otro orden. No es este mundo, es otro universo de realidad. Cuando se termina haciendo de él un concepto explicativo o un valor que nos permite usar de él, se ha degradado la realidad de Dios. Segundo, la deshistorización. La religión bíblica es esencialmente histórica. Comienza con la llamada de un hombre, Abraham, y se consuma en la muerte y resurrección de Jesucristo. No hay palabra primera. Habrá una palabra segunda que pregunte por la universalidad de ese Dios así concreto en la historia. Pero el punto de partida es unos hechos históricos. Es verdad, y en eso Lessing tiene razón, que eso crea un abismo, como principios y hechos particulares generan verdades y valores universales. Pero que eso sea un problema no nos permite ignorar los puntos de partida. Otro, la descristianización. Se ha hablado del Dios relojero, del Dios garante de la certeza en el conocimiento en Descartes, o de la ultimidad de la moral en Kant. Esos son principios. No son realidades sagradas. La politización, aludí a lo que las guerras de religión y las ideologías nacionalistas hicieron en el siglo XVIII y XIX. Objetivación de Dios. Cuando se dice que Dios es objetivo, si entendemos que Dios es real, la fórmula es correcta. Pero Dios no es objeto, Dios es sujeto y no un ser. Como las cosas, los relojes, los papeles, es el que es, hace ser, engloba, contiene y, por tanto, no separable ni diferenciable. Y si es sujeto, la única relación posible con él es la propia entre sujetos. La funcionalización, ya he aludido, la utilización al servicio de nuestras causas o de nuestras necesidades, y aquí es donde aparece la genialidad de dos grandes nombres, el libro de Job y San Juan de la Cruz, que son los dos textos supremos donde aparece la purificación de la fe del hombre para encontrarse con el Dios real y no el Dios creado por su deseo, su carencia, su indigencia o su temor a la muerte. La moralización ya la anticipé al hablar de Kant en ese momento. Y aquí sí que me gustaría subrayar que, curiosamente, hay una serie de autores donde esa perspectiva del Dios gratuidad, belleza, comenzando por Santo Tomás, el Dios como plenitud de ser y bien que en acto se da, o el Dios como gloria, como horizonte, como holgura en Nietzsche, o en Heidegger. Hay una serie de textos sobre el sein, más allá de los entes, que uno está diciendo, aquí está transponiendo a metafísica lo que es eso que el Antiguo Testamento llama la gloria de Dios, lo que es el relumbre, la holgura, el ensanchamiento, el gozo que crea por el hecho de existir, lo mismo que la luz, que hace posible, no pide nada, no exige nada, pero lo hace posible todo. En los minutos que nos quedan, para ser puntuales, leo el cuarto punto, reflexión final ante el futuro. Dos determinaciones de la conciencia actual en sentido contrario. Este es el horizonte de sentido que tenemos hoy ante los ojos y el lugar en que esa cultura sitúa el cristianismo. Estamos ante dos herencias que en alguna forma son de sentido contrario y que se interaccionan. El aliento heroico propio de Prometeo en la modernidad y el desistimiento resignado de Sísifo propio de la posmodernidad. Hoy no existe un proyecto ético o antropológico ofrecido a toda la humanidad que tenga capacidad de convocar a todos en la misma dignidad y en común esperanza. Caído el socialismo, ha sucedido un cansancio ante las grandes propuestas. A este desistimiento ante lo heroico, total, transformador, ha sucedido la resignación a lo que hay, los productos, la pervivencia, una trivialidad que si no se redime a sí mismo termina pervirtiendo y demonizando al hombre que no se resigna a tener las manos sucias, a existir solo como cosa entre las cosas o a toparse con la inmediatez de cada día sin más horizonte. Todo ello ha arrastrado consigo una pérdida de confianza en los propios hombres al comprobar situaciones sociales, políticas. ¿Y qué hacer cuando la filosofía no existe como pensamiento público por el que orientarse o al que atenerse? ¿Qué hacer cuando las ideologías se han desacreditado? ¿Qué hacer cuando los políticos han perdido credibilidad por falta de ejemplaridad? ¿Quedan solo las religiones como refugios para la búsqueda de la verdad, como acequias donde se retiene el agua de la esperanza? ¿Y cómo van a hacerlo solas? ¿No se van a equivocar intentando hacer cosas que no son de su competencia y olvidando lo esencial suyo? ¿Suplencia de qué? Segundo, la proposición del cristianismo en su doble lógica vertical y horizontal. Estamos hoy no ante un retoque o revoque del edificio del hombre, sino ante un necesario proyecto nuevo. El cristianismo es consciente de todo lo que está en juego y de su responsabilidad ante una situación como esta. Ante ella debe hacer una propuesta de más sencillez a la vez que de profunda pretensión. La propuesta del Dios real, tal como aparece en Cristo, y de la existencia cristiana, tal como ella, en alguna forma, ha sido anticipada por Cristo. Algo en un sentido profundamente simple y en otro de consecuencias radicales. Para ello tiene que ofrecer lo que yo llamaría sus dos vectores constituyentes. El de incisión vertical de Dios en un momento de nuestra historia, revelación en aquel tiempo, en aquel sujeto, logos, sars, egeneto. Y segundo, el vector de orientación, de inserción horizontal en el resto de la historia. El vector de inserción vertical, el de una vez para siempre, tiene su centro en la vida y persona de Cristo. La historia del hombre es ya la historia de Dios y el destino del hombre afecta ya a Dios mismo. El otro vector es el de la inserción horizontal de Dios en la conciencia, tanto de la Iglesia en cuanto a totalidad como de las conciencias individuales. Es la misión del Espíritu Santo dado por Cristo como el agente fiel de su memoria, de su apoyo interior, de guía hasta la verdad completa y de defensa ante los poderes adversos. Este espíritu lleva a cabo la universalización, la actualización y la personalización de la verdad de Cristo en cada tiempo y lugar. Con estos dos ojos comprende el cristianismo la historia, la asume y la intenta configurar. Categoría de fidelidad a la palabra de Dios dada de una vez para siempre. Categoría de novedad derivada de la acción del Espíritu Santo. Sin atenernos a la palabra del origen, a la constante cristológica de Jesús de Nazaret, el cristianismo se convertirá pronto en gnosis, mito o política. Sin atenernos a la categoría de novedad, Espíritu Santo, de experiencia y de futuro siempre abierto, el cristianismo se convertiría en resto arqueológico de un pasado agotado, en moral, en dogma o en ideología. En esta perspectiva, el cristianismo es, por un lado, radicalmente particular, judaico, Jesús es un judío, pero por otro lado, es radicalmente universal. Finalmente, dice su texto, la oferta teologal y el diálogo social. Ante la situación posmoderna, el cristianismo tiene dos teorías fundamentales, una de naturaleza más directamente teológica y otra más directamente social. La teológica consiste en confrontar sus propuestas de verdad, de sentido, de redención, con aquellas otras hoy vigentes de carácter mitológico, ecológico, poético, filosófico, estético, que han acogido las reclamaciones de la modernidad, otorgando primacía al pluralismo frente a la unidad, a los fragmentos frente a los fundamentos, a la libertad y determinaciones emocionales de la vida humana, a la diversificación de nuestra razón frente al logos unificador. Sobre ese fondo hay que aprender a declinar de nuevo los misterios cristianos. Un buen conocedor de la situación posmoderna, un benedictino alemán, Salman, escribe: los misterios del cristianismo, creación, encarnación, cruz, gracia, pueden aparecer como tránsito o trampolines permanentes que nos permiten leer la realidad de manera nueva como posibles huellas de una verdad que nos libera de la arbitrariedad. La Trinidad podía ser aquí ámbito, modelo y garante de la verdad de un diálogo entre perspectivas aparentemente reconciliables. Fin de comillas. Propuesta teológica radical que abre el hombre a otro mundo con solo pronunciar esas grandes palabras que desvenan no solo que Dios ha manifestado de sí mismo, sino los estratos constitutivos del hombre. Palabras que hay que volver a pronunciar con temor y temblor, pero con verdad, porque expulsar a las palabras de la conciencia pública es expulsar a la realidad. Palabras como historia, verdad, libertad, proximidad, escatología, gracia, pecado, fundamento, futuro, perdón, esperanza. Las revoluciones comienzan con las palabras en unos casos para ser levantadas en alto como bandera, pero en otros comienza por excluirlas de la ciudad para quitarlas presente. La segunda tarea del cristianismo es de implantarse con nuevas palabras, instituciones, formas de vida en esas sociedades tal como son. Ya queda superada la convicción dominante en los años 60, según la cual la modernidad y religión se excluyen. Desde el convencimiento de que el avance de la modernidad llevaría consigo la secularización definitiva de las instituciones, de las ideas y de las conciencias. Tales predicciones no se han cumplido y ya solo autores que, anclados en el pasado, no aceptan los hechos, cuentan con la desaparición de la religión en el futuro. El paradigma de la secularización tuvo que enfrentarse con los hechos nuevos, ambiguos, por supuesto. La llamada revancha de Dios, los fundamentalismos, los revivalismos, el retorno de lo sagrado, las nuevas articulaciones de individualismo y comunitarismo, las nuevas comunidades y formas de vida en el cristianismo. Dos libros claves fueron los primeros que levantaron acta en los años 90 del fracaso de la teoría de la secularización. No era verdad que ésta llevara consigo la desaparición pública de las religiones. Uno de ellos fue precisamente de un español, Juan Casanova, profesor en la Universidad de Chicago, Religiones públicas en el mundo moderno. Y el otro, de un gran sociólogo de la región, Peter Berger, La desecularización del mundo. Estamos asistiendo a una metamorfosis de lo sagrado y del lugar de inserción de la religión en el mundo, donde todo hay que discernirlo, todo hay que cribarlo, pero no arrojarlo sin más fuera. Y concluyo, las tensiones de la modernidad religiosa en la era secular. Este es el envite en que estamos. Por un lado, la nueva encarnadura de la verdad del hombre como ser abierto, espiritual, capaz de Dios y necesitado de Dios. Y por otro, la encarnadura de la revelación de Dios, que en un sentido es pura gracia, realidad sobrevenida a una naturaleza consistente y suficiente en sí misma para pervivir. Oferta primero y don acogido después, que en unos casos se encuentran ya descubiertos y en otros descubren esa oquedad y capacidad sustantivas del hombre. La modernidad religiosa está así ante nuevas tareas en las que tiene que expresarse la humanidad del hombre y a la vez la verdad del cristianismo. Y estas tareas que voy a enumerar ahora son tareas no solo de la modernidad religiosa, sino de la modernidad cultural y de la modernidad social. Alguien ha sintetizado así las tensiones ante las que esa modernidad religiosa se encuentra hoy. Tensión entre autonomía y heteronomía, entre racionalización y emoción, entre pluralización y uniformación, entre privatización y republicitación. Estas tareas y tensiones deben ser descubiertas y asumidas tanto por la cultura del país como por la Iglesia, ya que lo que está en juego es una nueva implantación del hombre en la historia, en la que van implicadas tanto la autocomprensión, en la que van implicadas también la autocomprensión y realización religiosa. Tareas pendientes en España a la vez para la cultura y para la teología, para la Iglesia y para la sociedad. Muchas gracias.